Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La carta a los Hebreos dice algo bastante misterioso. Dice que el Señor, al entrar en el mundo, por lo tanto desde el primer momento de la encarnación, dijo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y dice, pues, ¿cómo pudo haber dicho eso si no hablaba? Pero el autor de la carta a los Hebreos, pues lógicamente nos está hablando como del sentido profundo del hecho de haberse encarnado el Verbo, como una clarísima conciencia de venir a eso, de venir a hacer la voluntad del Padre. Y más tarde el Señor, como sabemos, si algo caracteriza su personalidad, es su firmísima determinación de llevar hasta el final el mandato del Padre. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. A veces decía, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Dice que alguien lo envió y que está haciendo la voluntad de otro. Entonces podemos decir, bueno, si es Dios, ¿cómo está diciendo que está cumpliendo la voluntad de otro? Podríamos decir es que es el Hijo del Padre y el Hijo une completamente su deseo con el deseo del Padre. Y como que parecería que mientras más importante es una persona, menos tiene que obedecer, y aquí vemos que es al revés, que la sublimidad de la persona del Verbo se somete al designio del Padre y acepta esa voluntad de la encarnación. Por eso nos da un ejemplo fundamental, como que podemos pedirle que nos enseñe a comprender esta manera suya de proceder, porque es absolutamente básico para que se cumpla también el proyecto del Padre en nosotros. Porque tenemos esta clarísima conciencia de que somos enviados, de que no hemos nosotros dispuesto la existencia o las características de nuestra existencia. No hemos dispuesto el día que hemos nacido, ni hemos dispuesto la nacionalidad que tenemos, o el lugar de nacimiento, o lo que sea, el coeficiente intelectual, o nuestra estatura, o nuestro color de piel, o nuestra fisonomía, sino que todo ha sido una voluntad anterior. Y yo tengo que seguir ese ejemplo de Jesús, de estar haciendo asimilaciones de mi voluntad a la voluntad del Padre. Tengo que seguir deseando sujetarme a su querer. Y por eso el Padre, como sabemos desde el principio, nos ha hablado del amor a la libertad. Pero que lo entendamos bien en la carta del 9 de enero del 18. Nos decía que era un deseo muy intenso en San José María, que aprendiéramos a amar el don de la libertad. Decía, eso nos ha dejado en lo humano. Eso lo decía San José María, que quería dejarnos como herencia en lo humano su amor a la libertad y el buen humor. Y dice el Padre, hemos sido llamados a la libertad, en la libertad de la gloria de los hijos de Dios, citando la carta a los Gálatas. Y luego dice, es una pena que en muchos ambientes exista un gran desconocimiento de lo que es la libertad. Con frecuencia se pretende una ilusoria libertad sin límites. Y entonces se cae en terribles esclavitudes. Sabemos que hay una serie de, no sé, de personajes que llaman los narco juniors. Y los narco juniors son los hijos de los grandes capos del narcotráfico en cada una de las distintas bandas, pero la más conocida es la el cártel de Sinaloa. Y estos narco juniors pues son gente que se la pasa buscando todo tipo de placeres, y lógicamente son también drogadictos, y no hacen más que pues beber, drogarse, buscar placeres, comprar leones, tigres, coches, hacer carreras de coche, ser una vida completamente inútil, pero al mismo tiempo una vida absolutamente esclavizada, o sea, metida en una cantidad enorme de dinero, pero una cantidad todavía mayor de esclavitudes, una existencia enormemente triste y pues como totalmente desaprovechada, unas vidas absolutamente inútiles, que tienen aquello precisamente a base de envenenar a muchos cientos y miles de personas que también lo deciden con un mal ejercicio de su libertad, una corrupción de su libertad. Y por eso dice aquí el prelado que es una pena que exista un gran desconocimiento de lo que es la libertad, porque es una libertad, una ilusoria libertad sin límites, y se cae en terribles esclavitudes. Y Dios no quiere esclavos, sino hijos. Es la libertad fundada en la verdad, en la naturaleza, en el amor de Dios. Una libertad, por tanto, basada en la verdad y en el bien. Y escribía en esa carta: con frecuencia os recuerdo la necesidad de que Jesucristo se encuentre en el centro de nuestras vidas. Para descubrir el sentido más profundo de la libertad, hemos de contemplarlo a Él. Nos pasmamos ante la libertad de un Dios que, por puro amor, decide anonadarse tomando carne como la nuestra. Una libertad que se despliega ante nosotros en su paso por la tierra hasta el sacrificio de la cruz. Y entonces descubrimos que efectivamente el Señor nos dice: vengo a hacer la voluntad de mi Padre, mi alimento. El gran amor infinito que le tengo a mi Padre me hace estarme identificando siempre con su voluntad. Y entonces ocurre aquello que dice Santo Tomás, que Jesús vivía todas las virtudes excepto una que no tenía necesidad de vivir, que es la virtud de la continencia, puede decir la virtud del aguantarse. No tenía necesidad de vivirla porque simplemente unía absolutamente su libertad o su voluntad a la voluntad del Padre, hasta ese momento máximo de Getsemaní en que pues hace la decisión de beber el cáliz, y el Padre lo asume plenamente como hijo también en su realidad humana. Pues nos pasmamos ante una libertad de un Dios que por puro amor decide tomar carne como la nuestra y llegar al sacrificio de la cruz. Entonces nosotros podemos decir, preguntarnos, si nos encanta ser enviados, si nos encanta obedecer, si nos encanta cumplir lo que tenemos que hacer, si nos encanta la cruz, si nos encanta cuando algo contradice nuestros proyectos y nuestros planes. La libertad de espíritu es consecuencia del amor. Dios nos hizo libres para poder amarlo. Ha corrido el riesgo y pues tristemente vemos como en tantos casos, como dice aquí el Padre, Es muy frecuente que se pretende esta ilusoria libertad sin límites y se opte por la mentira y por el mal. Y yo no estoy como libre de este riesgo de emplear mal mi libertad, de hacer cualquier barbaridad, cualquier horror y cualquier error. Y por eso tengo que ser muy fino en decir hasta los menores impulsos del Espíritu Santo, de las mociones del Espíritu Santo quisiera seguir. Por eso decía San Bernardo que el Señor tiene tres venidas. Una fue la primera cuando nace en Belén, cuando se hace hombre o cuando se encarna. La segunda, o la última, la tercera, cuando vendrá como juez al final de los tiempos. Pero que la venida intermedia es la que está teniendo siempre lugar en el corazón de cada uno. Está diciendo, dame esto, dame aquello. Acuérdate que eres como un niño. No quieras ser adulto. Mientras mayor seas, mientras más santo seas, o mientras más grande seas, o mientras más gracia tengas, tienes que ser más dócil, como el hijo del Padre que está siempre buscando cumplir la voluntad. Esa venida intermedia tiene lugar en el corazón de cada uno y ahí se hacen presentes a nivel personal y de experiencia la primera y la última venida. La sentencia que pronunciará Jesús en el día del juicio será la que ahora resuene en nuestro corazón. Aquello que sucederá al final es ahora una realidad. Entonces vemos que efectivamente cuando una libertad se despliega, pues Dios puede hacer maravillas. Así como cuando una libertad se corrompe, se causa una cantidad de estropicios verdaderamente impresionantes, como vemos, pues, por poner este ejemplo que nos toca bastante cerca de los males que trae consigo pues la droga, el drogarse y el ansia de ganancias económicas para producirla, y las muertes y pues lógicamente las eternas condenaciones, porque pues, en esos enfrentamientos de bandas de narcotraficantes, pues lógicamente se mueren o se van al juicio de Dios en el estado en que está su alma. Seguramente el Señor tendrá mucha misericordia quizá por su gran ignorancia. Pero decía por otra parte San Ignacio de Loyola, en el sentido positivo, la mayoría de los hombres no sospecha lo que Dios haría de ellos si únicamente se pusieran a su servicio. ¿Hasta dónde puede llegar el despliegue de las maravillas que Dios haga en nuestra vida si le decimos sí, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras? Estoy a tus órdenes, dame salud o dame enfermedad, dame éxito o dame fracaso, dame, no sé, triunfos o derrotas, lo que tú quieras, estoy para hacer tu voluntad. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y es proporcional esa libertad mía a mi capacidad de amarte. Que mientras más te ame, más me pongo a tu disposición, a tu servicio. Cuanto aliquis plus habet de caritate, plus habet de libertate, dice Santo Tomás en el tercer libro de las sentencias. Cuanto más tengas de amor, más tienes de libertad. Por eso el Señor le pregunta a Pedro, nada más una sola cosa, cuando le va a confiar a su iglesia, le dice, Pedro, ¿me ama? Sí, entonces te voy a confiar a mis ovejas y a mis corderos y harás todo, incluso aquello que yo dispondré, que otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras, pero solamente ámame y entonces pues te encantará lo que yo disponga, lo que te vaya viniendo. Pues ¿a qué se opondría la libertad de los hijos de Dios? Pues por encima, en un primer lugar se opondría a que obedezcamos, a que demos nuestra voluntad, pero no demos el corazón. A que demos las cosas, pues eso, como decíamos, por continencia, o por aguantarnos, o porque no nos queda de otra, regañadiente. Esa no es la libertad de los hijos de Dios. A veces podemos decir eso, voy a hacer esto que me piden, pero no quiero hacerlo. Y entonces empieza a haber pues como una especie de desgaste psicológico. Y si no, me encanta, aunque me parezca muy difícil, o me parezca que no tienen razón, o me parezca que, pues no sé, soy yo el que ha recibido los efectos de los errores de otros. Bueno, pero tú comprendes lo que es que Dios es absolutamente infinito. Infinito, infinito, y por lo tanto absolutamente omnipresente. Y que no se mueve la hoja de un árbol sin que así lo disponga su voluntad. Y por lo tanto que, pues a mí lo que me pide es docilidad a ese querer. Y que yo haga las cosas no solo con mi voluntad, sino también con el corazón. Que meta el corazón en aquella obediencia o en aquello que me encargan. Y cuando lo haga me voy a dar cuenta de que era mucho más fácil de lo que me había imaginado. Como dice el poeta Pedro Salinas, ¿cuánto tiempo fuiste dos? Querías y no querías. No eras como tu querer, ni tu querer como tú. Pues sí, como que estás sin estar, o haces las cosas sin poner toda la carne en el asador. Lo haces dando tu voluntad, pero no tu pasión, tu ilusión, tu emoción, tu gusto, tu alegría. Entonces decimos, bueno, voy a unificarme, voy a decir, efectivamente voy a aprender de Jesús, y quizá muchas veces lo que necesite como Él es ir a mi Getsemaní a hacer oración para ajustar mi voluntad a la voluntad del Padre, hasta que sea perfectamente una, es decir, lo que tú quieras, yo lo amo, me parece muy bien. Y se opondría también a la libertad de los hijos de Dios cualquier crítica interior, cualquier murmuración, cualquier resentimiento, no sé, cualquier llaga o herida que no hayamos querido sanar. Así hemos leído el diario de Sor Faustina, nos damos cuenta cómo el Señor, en esos diálogos que tenía con ella, era verdaderamente duro, pero muy duro, con las monjas que criticaban, o con las monjas que faltaban a la unidad. Y a veces le revelaba que alguna de ellas, después de que se había muerto, pues se había tenido que ir mucho tiempo al purgatorio por sus críticas, a veces solamente críticas internas. Otra vez decir, bueno, pues mi crítica interna al final es una falta de fe en la providencia divina, en el querer de Dios, y es una falta de amor de mi parte, de no ajustarme a ese querer. Que se opone a la libertad de los hijos de Dios. Y lógicamente, pues la queja, el sentimiento de contrariedad, hacer las cosas de mala gana, pondus meus, amor meus, mi amor y mi peso. Pues esta es la invitación. Esto es lo que aprendemos del Señor y lo que aprendemos también de todos los santos, y lo que quizá podamos tener necesidad como de rectificar un poquito de nuestra vida y decir, no sé, Dios me ha dado un achaque nuevo y ya lo aceptaste muy contento porque te lo manda tu Padre Dios y le está haciendo falta ese achaque para salvar un alma o para sacar a alguien del purgatorio o para conseguir una conversión. Padre del cielo, decía Pascal, no te pido ni salud, ni enfermedad, ni vida, ni muerte, sino que tú dispongas sobre mi salud y mi enfermedad, sobre mi vida y mi muerte, para tu gloria y para mi salvación. Solo tú sabes lo que me conviene. Sí, no sé, yo no conozco el futuro. Yo no conozco tampoco las consecuencias que puede tener cada una de las de los proyectos de Dios. No te pido ni salud, ni enfermedad, ni vida, ni muerte, sino te pido aquello que todos los días repito en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, hágase en mí tu voluntad, como se hace en el cielo. Que yo aquí te dé mi libertad, te dé mi más profundo interior, para que puedas hacer conmigo lo que te plazca. Hágase tu voluntad aquí en la tierra de mi yo, de mi persona. Entonces, muy posiblemente, tendré paz en el corazón. Ese gran tesoro. He renunciado a mi propia voluntad y he puesto mi voluntad en el corazón divino. Pues ayúdenos, Señor, a rectificar, a estar muy contentos, a ser como San José, que decía, pues es el hombre de la sonrisa y del encogimiento de hombro. Quizá pueda ser una buena señal decir siempre sonríes, sonríes ante todo lo que te pido. También se cuenta de San Ignacio, que le preguntaron qué pasaría si el Papa le pidiera que echara al fuego las reglas que él escribía para la Compañía de Jesús, que dice, todo eso, tíralo al fuego. San Ignacio respondió que habría obedecido y que con la gracia de Dios le habría bastado un cuarto de hora para tranquilizarse. Pues sí, a lo mejor sí, en el primer momento me turbó, me confundió, me rebelé, pero pues voy a tener esta costumbre de decir, a ver, Señor, 15 minutos de oración, estos 15 minutos me vuelves a ajustar, me vuelvo a redimensionar. Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar, dice Santa Teresa. Pues también lo bueno, también lo placentero, lo agradable. Si quieres que esté pasándola muy bien, pues yo por amor tuyo me lo voy a pasar muy bien. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid dónde, cómo y cuándo. Decid, dulce amor, decid qué mandáis hacer de mí. Dadme calvario o tabor, desierto o tierra abundosa. Sea Job en el dolor, o Juan que al pecho reposa. Sea viña fructuosa o estéril, si cumple así, ¿qué mandáis hacer de mí? Y no venimos al Tabor, sino al Calvario. Dios puede probarnos como al santo Job en el dolor, o puede darnos a veces todo tipo de consolaciones, como Juan que reposa en su pecho. Si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad. Si abundancia y devoción, y si no, esterilidad. Soberana majestad, solo hay o paz aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Esta es la señal, te da paz la obediencia, te da paz la voluntad de Dios, te da paz el abandono. Pues aquí es donde la puedes encontrar. Dadme pues sabiduría, o por amor ignorancia. Dadme años de abundancia, o de hambre y carestía. Claro que estamos nerviosos por quién sabe qué va a pasar con este gobierno. Bueno, lo que pase, o sea, está previsto en el proyecto de Dios. Y por supuesto, Dios siempre permite todo para que aquel que sepa usar bien su libertad sea muy aprovechado en su camino de santidad, su camino hacia el cielo. Dad tiniebla o claro día, revolvedme aquí y allí, ¿qué mandáis hacer de mí? Esté penando o gozando, solo vos en mí vivid, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? La teología vivida de los santos, que no se quedan en la teología especulativa, sino que dicen, bueno, pues todo esto que yo afirmo en mi fe, pues esta providencia, esta bondad, esta infinitud, este Dios que, pues, que está en todo y sobre todo, y que todo lo dispone para mi bien, ahora aquí se me está concretando de esta manera, pues no entiendo, me cuesta, pero me parece muy bien porque te amo. Solamente ayúdame a que cada cosa que me mandes me sirva para amarte más, para tu gloria y para crecer en tu amor. Pues es enviado, el Verbo de Dios es enviado, nosotros somos enviados. María y José fueron enviados y todos obedecieron fidelísimamente. Pues sí, hágase, hágase. No, no le dijo sí, le dijo más, le dijo hágase, o sea, que así sea. Como decimos cuando contestamos amén, o sea, sí, así, quiero que así sea. Ojalá que nosotros también tengamos pues este gran amor a la libertad, así entendida, como decir, es que me hace crecer en el amor, obedezco por amor, me potencia mi amor, por eso quiero ser el primero en obedecerte para manifestarte mi amor. Quiero ser fiel a tus proyectos y será la única manera en la que tendré seguridad de la vida eterna. Pues porque lo dijo también el Señor, es decir, que ¿quiénes son estos? No, pues no los conozco. ¿Cómo que no los conoces? Y dijeron, Señor, Señor. Pues sí, pero solamente el que hace la voluntad de mi Padre es el que entra en el reino de los cielos. Solamente Él entrará en el reino de los cielos. Por eso quiso Jesús que, pues que la primera expresión de su entrada en el mundo fuera: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y la última, pues el abandono en las manos de su Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.